Rasca la cáscara. Nunca nadie supo.
Juan Grompone es ingeniero industrial, egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, profesor, informático y escritor. Tiene publicados más de 150 artículos, así como libros de lógica, epistemología, divulgación científica, literatura, entre otros temas. Es miembro de la Academia Nacional de Ingeniería y de la Academia Nacional de Letras del Uruguay. Fue asesor del Plan Ceibal hasta el año 2007. Grompone ha sido crítico de la marca país Uruguay Natural y propuso que se cambie a Uruguay Tecnológico. Con base en esta premisa, nos preguntamos, ¿cómo se prepara Uruguay ante la llegada inminente de la carne sintética?
Buenas noches, Juan, ¿cómo estás?
Buenas noches.
¿Todo bien?
Todo bien.
¿Qué hay de cierto en esa anécdota que tal vez tú le hayas hecho de salir a comprar, salir a correr un camión de Beyond Meat y comprar carne sintética y que tu familia haga esa prueba? ¿Es cierto eso?
Es absolutamente cierto. A dos cuadras de la facultad, es decir, yo vivo a cinco cuadras de la facultad. A dos cuadras de la facultad, a mitad de camino entre mi casa y la facultad de ingeniería, hay un comercio que vende productos veganos, vegetarianos, que tiene un nombre japonés. Y ahí pueden conseguirla. Ahí estaba parado el camión de Beyond Meat, porque estaba bajando materiales para ella. Y sí.
¿Y cómo
pasó hace, a principios de este año?
Y te iba a hacer dos preguntas. ¿A cuánto está el kilito de carne sintética y cómo lo recibió esa parrilla y esa familia?
En el momento actual cuesta más o menos el doble la carne sintética que la normal. Que la carne que se puede comprar en un supermercado.
¿Comparado con carne picada, por ejemplo, o con qué corte?
Sí, comparado con carne picada de primera, se cuesta el doble.
Bien.
Esa es la comparación, es clarísimo.
Perfecto.
Pero esa es la buena y la mala noticia.
Claro, porque... ¿y la familia cómo? ¿La familia o vos? ¿Qué les pareció? O sea, ¿hicieron eso de probar si es distinto? ¿Cómo les fue con eso?
Bueno, yo lo primero que hice fue hice hamburguesas exactamente iguales que como las hago con la carne natural, y las probé y ninguno de los que las comió las pudo distinguir.
Increíble. ¿Ninguno?
Ninguno. Y luego hice otra prueba mucho mejor, que fue con mi hijo, que es vegetariano.
Uf.
Entonces le dije, te voy a convidar con una hamburguesa vegetariana, y no tuvo ningún problema, la comió, no tuvo ningún problema. Y eso es un punto bastante fuerte, porque esa es una de las razones. Hay muchas razones por las cuales hay que temerle a la carne sintética, y los vegetarianos y los veganos es una de ellas. Es decir, es un movimiento muy grande que está aumentando y creciendo con mucha fuerza en el mundo. Es decir, que tal vez el principal impulso que pasa para todo eso es la fuerza que hacen los defensores de los animales, los defensores del bienestar animal, y los vegetarianos y los veganos. Eso es mucha fuerza.
¿Temerle en qué sentido, Juan?
No, temerle el Uruguay en los últimos, digamos, desde 1600, el Uruguay basó buena parte de sus exportaciones, no todas, en la carne, basó en la vaca. Es decir, desde Hernán Darias para acá basamos en la vaca, pero ojo que en distintas modalidades, porque el Uruguay durante más de un siglo fue exportador de cuero nada más.
Sí.
Luego el Uruguay inventó el tasajo, es decir, el Uruguay es el inventor del tasajo, de la producción de la carne salada como manera de conservarla y servirla como alimento para exportar.
Sí.
De modo que todo el siglo XIX el Uruguay fue exportador de tasajo. Recién en el siglo XX empezó a exportar carne con los frigoríficos. Bueno, es decir que toda la carne tiene un ciclo y además ya demuestra tres evoluciones, es decir, primero fue cuero, luego fue la carne salada, luego fue la carne frigorífico, y ahora lo que pretenden decir es la carne, llamada natural, ¿no? La carne criada a campo, que también es bastante mentirosa, porque si ustedes ven, en el Uruguay ya se está produciendo carne feedlot, que es la carne criada a grano, en los supermercados. Hay vitrinas en las góndolas de los supermercados que dicen feedlot.
Muchísimo.
Y está separado. separado de la otra.
En este último tiempo, muchísimo, me llamó la atención. Te diría que en el último año, año y medio, creció mucho eso.
Bueno, y también creció el número de cabezas de ganado que tenemos en el Uruguay, que tradicionalmente el Uruguay tenía 8 millones de vacas, que era durante un siglo y medio tuvimos 8 millones de vacas, porque eso es lo que da el pasto y eso es lo que da la lluvia que tiene el Uruguay. Es decir, el agua que cae sobre el pasto, el agua que cae en el suelo es lo que produce el pasto y el pasto es lo que alimenta a las vacas. Entonces, eso dice cuántas vacas te podemos alimentar. 8 millones, según los 1.100 milímetros anuales de promedio, ¿verdad? Pero en este momento no tenemos más 8 millones, tenemos 12 millones. Porque en realidad se está usando cada vez más feedlots. Ahora modestamente se lo dice que es para terminar el animal. Es decir, en otras palabras, lo crían a campo hasta cierta edad y luego le dan de comer grano. De modo que, ojo, que estamos bastante mentirosos con lo de la carne natural, ¿no?
Y además, además te pregunto, Juan, eso, además de terminar comiendo grano, lo que llamamos carne de feedlot, en condiciones de movimiento poco libre, digamos, está medio lejos de lo natural eso.
Sí, sí, por supuesto. Pero lo que quiero decir con eso es que se ha hecho muchas gárgaras con lo del Uruguay natural y en realidad habría que averiguar muy bien hasta qué punto es honesto eso de que realmente es el Uruguay natural. Ahora, también se dice muchísimas veces, se pueden oír avisos de todos modos diciendo que producimos la mejor carne del mundo. Y bueno, es una afirmación por lo menos discutible, porque en realidad en el mundo hay algo así como tres grandes carnes de vaca, ¿no? Por empezar está la carne a pasto natural, criada a pasto natural, que digamos que es la del Río de la Plata. Cada vez menos, por eso que digo, la influencia del feedlot creciente, ¿no?
Claro.
De modo que, primera variante, carne natural criada a pasto. Segunda variante, es una variante que crearon los norteamericanos hace tiempo, que es la carne madurada. Es decir, que es la carne que se, luego de faenada, se madura durante 3-4 meses en frigorífico. La carne madurada, es bastante más cara que la carne simplemente enfriada, porque tiene todo ese tiempo de maduración en el frigorífico. Es decir, hay que bancar el stock y hay que bancar el frigorífico andando, ¿no?
¿Es esa que luce como seca? Creo que la he visto en el mercado agrícola de Montevideo.
En el mercado agrícola de Montevideo hay carne madurada. Sí, no es seca, es muy rica. Es muy rica y de muy buena calidad. ¿Mirá? Se puede comer en Estados Unidos en todos lados, ¿no? Y es cara, ¿eh? Es bastante más cara que la carne nuestra. Y el tercer gran tipo es la que de alguna manera se referían ustedes hace un rato, que es la carne Kobe de los japoneses.
Ahí está.
Que es la carne Kobe es 10 veces más cara que la carne nuestra, y esa sí es la carne más cara del mundo. Es decir, en el momento en que la carne sea un lujo, seguramente la carne Kobe o la madurada sean las que le ganan las carnes naturales a pasto. Esa es una de las primeras cosas que yo empezaría a pensar, ¿no?
Claro.
Porque, es decir, parecería como que los que hablan de carne nunca salieron del Río de la Plata, ¿no? Es decir, que no, nunca fueron a Estados Unidos a comer una costilla madurada y tampoco fueron a Japón a comer carne Kobe.
Porque más allá de la carne, ese es un proceso que le puede pasar, digamos, a cualquier explotación, digamos...
A cualquier materia prima. Las materias primas tienen un ciclo. El Uruguay lo conoce mejor que nadie, porque el ciclo del cuero se terminó, el ciclo del tasajo se terminó, el ciclo de la lana se terminó. Es decir, muchos de los ciclos productivos de los cuales vivió el país se terminaron. De modo que el Uruguay debería saber que en carne propia que los ciclos de las materias primas se terminan. El ciclo de la celulosa se va a terminar, porque el papel tarde o temprano va a dejar de usarse, y bueno, así sucesivamente.
¿Y Uruguay está caminando hacia eso, ahora teniendo en cuenta la posibilidad de que la producción de la carne descienda?
¿Cómo no? Seguimos la técnica del capitán del Titanic. Hay un iceberg al fondo, adelanta toda marcha.
Adelante, porque en realidad, claro, más allá de la carne sintética en concreto, pasa con todas las materias primas, como decías vos. Pero la última pregunta que quería hacerte, Juan, que vos venías siguiendo más allá de que hoy nos dijiste está al doble que la carne picada del supermercado común.
Ahí está.
¿Cómo viene esa curva? ¿Cuándo estimás que se corta? La curva de donde se igualan los precios.
Yo no lo estimo. Hice directamente una simple especulación. La especulación es la siguiente. Es muy claro que la electrónica se está muriendo. Es decir, que la electrónica está muriendo por una simple razón. Porque no se puede seguir disminuyendo el tamaño de los circuitos integrados. Es decir, en este momento se está llegando a la red cristalina. Es decir, los diseños de los circuitos integrados llegan a tal proximidad con la red cristalina, por ejemplo, que hoy se puede almacenar un bit de información en del orden de 10 átomos de silicio. Pero quiere decir que hasta ahí llegamos, ¿eh? Es decir, quiere decir que estamos llegando al límite de lo que se puede miniaturizar las cosas. De modo que eso es muy claro. Por ejemplo, digamos, hace 10 años uno compraba una computadora, cuando se compraba una computadora nueva, la computadora nueva era muchísimo mejor que la anterior. Si hoy me compro una computadora nueva, es exactamente igual a la anterior. Tendrá algunos adornos distintos, tendrá algunos colores distintos, si me dieran alguna mentira, más o menos, pondrá un poco más de resolución en la pantalla, pero nada más. Es decir, no es 10 veces mejor, no es 10 veces más rápida, no es 10 veces más grande. Es decir, porque se está frenando la electrónica. Y entonces, la frenada de la electrónica es un cambio muy importante en el mundo. Y el problema entonces es, ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar? Es decir, ese es un problema que está enfrentando el mundo y ya lo resolvió. Es decir, luego de la electrónica es previsible que el mundo se vuelva hacia la biotecnología. Y es muy probable que buena parte de los dineros enormes que están volcados hoy a la electrónica y a la investigación en la electrónica se vuelquen a la biotecnología. Es decir, no solo eso, está pasando permanentemente. Y permanentemente inclusive los ingenieros que antes trabajaban en programación pasan a trabajar en el mundo de la genética. Claro. Es decir, eso es un fenómeno bastante curioso que está pasando. Es decir, pasan los ingenieros, pasan los técnicos, pasan los laboratorios de investigación y también pasa el dinero. Entonces, podemos hacer la siguiente hipótesis. ¿Qué pasa si el precio de la carne baja de la misma manera que bajó el precio de los semiconductores? Precisamente porque más o menos la misma gente se está dedicando a eso y hay el mismo dinero para invertirse en esa industria. Es decir, ¿qué sucede si todo eso que se invirtió en capital humano y en dinero de la revolución electrónica se invirtiera en la revolución genética? Entonces, si hacemos eso y le aplicamos esa curva, entonces, de acuerdo con cómo ha venido evolucionando el precio, la hamburguesa que hoy cuesta el doble, más o menos costará lo mismo en el 2030.
Claro, a ver si te seguís, Juan. Más allá de cómo viene la curva, ¿vos estimás que se va a acelerar esa curva?
La curva es exponencial. Es decir,
por eso.
La primera noticia de la hamburguesa, dijeron, hemos logrado hacer una hamburguesa de laboratorio y cuesta $200 la hamburguesa. $200 la hamburguesa. Es decir, en ese momento estaba costando unas 100 veces más que la carne natural, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Pero hoy estamos a por dos de la carne natural. Entonces, es con esa misma exponencial.
Por eso, claro.
En el 2030 la carne sintética cuesta lo mismo
por que eso, la natural. Lo exponencial, vos digamos, lo explicás de la manera de cómo se vuelcan recursos por el agotamiento del desarrollo de otras cuestiones.
Ahí está, exactamente.
Bien.
Y la búsqueda, el capital y el trabajo buscando otras cosas productivas, ¿no?
Nosotros en nuestra charla inicial, preparando la entrevista, no sé, divagábamos de alguna manera en el desarrollo del turismo como algo sustentable y que el mundo también lo hace y podríamos hacerlo mejor. Hablamos de la informática en general, pero vos le metiste ahí el freno a la electrónica. ¿Cómo se lleva eso del freno de la electrónica, pero a su vez el desarrollo de la informática, que es muy interesante para nuestro país?
El desarrollo de la informática en el Uruguay, bueno, espérate un poquito, déjame decirte algo
sobre
el turismo. Otra de las grandes mentiras que se dice, ¿cuál es el principal rubro de exportación? ¿Qué se dice cuál es el principal rubro de exportación del Uruguay?
La carne.
¿Y la carne o la celulosa?
Bueno, en general se dice la carne y es mentira, la celulosa es un poco menos mentira. No, el principal rubro de exportación del Uruguay es el turismo. Es decir, el ingreso principal de divisas para nuestro país que vienen del extranjero son los turistas que vienen en verano.
Claro, lo que pasa es que los economistas juegan con eso de bienes que se exportan y no es como un ingreso de divisa, capaz que por ahí nomás.
Por eso, en realidad, no solo eso, claro. Lo mismo que... Es decir, todo es un problema de qué nombre le ponen.
Exacto.
Como dice, bueno, si la exportación principal de bienes es tal cosa. Bienes y servicios, es decir, el turismo es un servicio. Bueno, la informática es realmente un servicio, es decir, la informática no pasa por la aduana. Claro. Las exportaciones, cuando uno, las exportaciones de software o de consultoría no pasan por la aduana, no pagan ningún tipo de recargo y no necesitan ningún transporte, ¿no? Eso es una de las cosas que ha sido muy exitosa. Y en este momento, según las normalmente se dan, estamos en 500 millones de dólares. Estamos en la mitad de lo que exporta la carne, ¿eh?, informática. Ojo que también es otra de las cosas que se dice. Es decir, se olvidan de los 2.000 millones de turismo y de los 500 millones de informática, cuando hacen todas esas cuentas y todos esos balances tan lindos. En otras palabras, el lobby puro. No están de ninguna manera reflejando la realidad del país.
O sea, el lobby del campo explicando que el Uruguay es el Uruguay agroexportador, digamos.
Exactamente. Es el Uruguay agroexportador de carne natural trazable. Es decir, ese es el lobby, ese es el verso que se está haciendo, ¿no? Claro. De carne trazable hasta que alguien descubra. Bueno, tenemos un ejemplo perfecto del lobby exportador. ¿Qué le está pasando a los que quieren venderle carne a Europa? Que Europa le ha dicho, ¿saben una cosa? Ustedes están quemando la Amazonia, nosotros no son confiables desde el punto de vista ecológico. De modo que los cuatro países del Mercosur, porque los cuatro son productores de carne en este momento, es decir, Argentina siempre lo fue, Brasil hace tiempo que lo es, y Paraguay lo está haciendo, ¿no? Y Uruguay también. Es decir, el famoso plan que tenía el Mercosur para venderle carne a Europa parece que hasta ha sido frenado violentamente por Europa, por los movimientos ecologistas, ¿no? Acá pasa en estos días, ¿no? Ha pasado recién.
¿Y cuál sería el camino en ese sentido, Juan?
Pero el camino es decir, el ciclo de la carne se está terminando, y se está terminando por muchas razones. Se está terminando porque hay protección muy grande en Europa, se está terminando porque hay un movimiento vegano, se está porque las Naciones Unidas dicen que las vacas contaminan, las vacas son responsables de buena parte del cambio climático, lo acaba de decir las Naciones Unidas, ¿no? Eso es lobby también, es absolutamente lobby. Es decir, lo que tienen que reconocer es el ciclo de la carne está terminando. Duró 3 o 4 siglos y bueno, todo está. No, mejor dicho, el ciclo de la carne no, en realidad la carne criada duró un siglo en nuestro país, nada más. Es decir, tiene nada más que un siglo el frigorífico.
Y en esta charla que teníamos nosotros de decir, bueno, ¿cómo podemos, desde el punto de vista, obviamente es una discusión política, pero en qué tipo de conocimientos, datos o experiencias del mundo podemos basarnos en Uruguay para discutir cuál debería ser nuestra apuesta como país productivo, digamos?
Pero lo que tenemos que hacer es mirar nuestra historia, es decir, nos ha pasado una y otra vez que el ciclo de las materias primas que producíamos cambia y se termina. Es decir, nos ha pasado una y otra vez, tenemos que mirar nuestra historia. Miremos la historia. ¿Qué pasó con el tasajo? Lo cambiamos por la carne. ¿Qué pasó con la lana? No lo pudimos cambiar con nada. ¿Qué pasó con el cuero? Desapareció, ¿no? Es decir, tenemos que mirar eso. Entonces tenemos que decir, bueno, señores, hay que buscar otras cosas. Hay que buscar algo que el mundo quiera.
¿Y cuáles serían?
Yo diría que hoy, la realidad hoy es todo lo relacionado al manejo de la información, no cabe duda. Claro. Es decir, que esos 500 millones de dólares tendrían que convertirse en 1.000 millones de dólares si el gobierno hiciese algo a favor de eso. Algo,
Por ejemplo, duplicar la matrícula de estudiantes en computación, por decir algo.
Bueno, no. lograr que se duplique la matrícula de estudiantes.
No, está bien. O sea, tener una política pública de fomento a ese tipo de carreras universitarias.
No. Lo que tiene que hacer es enseñar mejor la matemática. Con eso alcanza.
Está bien, está bueno.
Con que enseñe mejor la matemática ya está. No, la gente va a seguir naturalmente eso. Es decir, la gente decide seguir carreras tecnológicas o no, según tengan o no tengan matemáticas. Es así, es mi punto. La gente de ingeniería lo sabe, ¿no?
¿Te referís a ese cuco de la matemática que vos planteás que puede espantar a muchísimos chiquilines a edades tempranas y no disfrutar de ese mundo, digamos?
Sí, porque se le enseña horrible, ¿no? Sí, se le enseña muy mal.
Sí, eso estamos de acuerdo, sí.
Los que siguieron con... estudiando matemáticas son sobrevivientes, ¿no? Nada más. No los lograron desanimar.
Lo que pasa es que ahí te metiste en un mundo de las políticas educativas que también es otro amplio tema.
Ese es uno, pero en las políticas educativas es lo que hay que hacer. Es decir, necesitas tener los técnicos que necesitas para eso. Y en segundo punto, tendrías que incentivar la biotecnología. El Uruguay hace todo lo contrario a la biotecnología, ¿no? Es decir, cada vez que hay una empresa biotecnológica, hace todo lo posible para frenarla, ¿no? Por ejemplo, Uruguay hace 25 años, casi hace 25 años, fabricaba la vacuna lactosa. ¿Por qué? Porque era una manera de proteger el ganado. ¿Qué es lo que sucedió? Que como quería ser Uruguay país natural libre de lactosa, entonces hicieron cerrar la fabricación de la vacuna lactosa, porque un país no podía ser declarado libre de lactosa si había virus en el país. Si había virus en un laboratorio, en un país, para fabricar vacunas, ¿no? Es decir, siempre pasó eso. Es decir, hubo sistemáticamente. Entonces, segundo cosa, darse cuenta de que el futuro está en la biotecnología y que hay que trabajar en esa dirección.
¿Y dónde está?
Tercer punto.
Ah, te corté, pero...
Tercer punto. El Uruguay tiene... una enorme cantidad de técnicos en informática que producen productos que otros países compran. Es hora de que el Uruguay, el Estado uruguayo, empiece a comprar los productos uruguayos, porque no lo hace. Son increíbles los ejemplos de cosas que ha comprado en el extranjero pudiendo haberse sido hechas en el país. Es decir que, precisamente, no se necesitan políticas gigantescas, se necesitan políticas así, mucho más simples. Comprar los productos informáticos uruguayos, que son de los mejores del mundo, igual que los mejores norteamericanos o europeos. Y listo, con eso fomentás la industria.
O sea, con una política de compras estatales dirigida a la industria uruguaya, por ejemplo, del software.
Dirigida racionalmente, no dirigida... Es decir, el burócrata que tiene que decidir la compra de un sistema informático, lo que dice es: bueno, pero me voy a arriesgar con un producto uruguayo, mejor compro esto que ya todo el mundo sabe que es buenísimo. Y luego no funciona, pero no importa, porque compró lo que se suponía, según la estupidez humana, cuál era el mejor producto que del mercado. Mejor dicho, el producto que tenía más marketing, no mejor.
Bien, muchísimas gracias, Juan, por estos minutos en Uniradio, y te agradecemos. Seguramente te volvamos a convocar para charlar de alguna otra cosa, pero la última que te quería preguntar, ¿seguís teniendo esas lindas herramientas colgadas en la puerta ni bien entras a tu casa?
Sí, claro, por supuesto.
¿De dónde habías sacado ese martillo y esa hoz?
La hoz fue comprada en la feria, entonces como juguete, como cosa, diciendo: mira qué lindo, porque es un aparato que es destinado a desaparecer, nadie corta.
Exacto.
Con una hoz, ¿no? Entonces yo dije: bueno, si vos te compras una hoz, yo le pongo un martillo, porque me parece que es lo único que podemos hacer, usarla como adorno, ¿no?
Sabia decisión. Muchísimas gracias, Juan.
Chao, chao.
Un abrazo.
Esta la conocen todas y me van a ayudar. Debiste pensar que no era simple. We'll be right back.
Rascá la cáscara. Nunca nadie supo.
Me quedé con la pregunta, en realidad, una curiosidad, que era, bueno, si había algún país...
Sí.
O sea, lo hacemos por interno después y
sí, claro,
le proponemos por ahí. Claro. O sea, había un país que estaba, en realidad sí, está, él decía, ¿no? En este resumen que yo voy a hacer ahora, por ejemplo, voy a empezar por el punto 9, que dije, bueno, que Uruguay hace lo contrario a lo que debería hacer, que es esto de apostar, dijo, ¿no? Dijo Grompone, a la biotecnología. Yo quería preguntarle, bueno, ¿quién está de punta entonces? ¿Quién está primero en esa carrera? Nos quedó ese en el tintero.
Bueno, viste que tiró un poco que en realidad, cuando una empresa de biotecnología trata de asentarse y empezar a trabajar, viste que dijo que hay como un freno.
Sí,
pues, ¿no? Como realidad... que se le da un poco para atrás.
Puso el caso de la aftosa, que por una particularidad de que para ser libre de aftosa no podíamos tener la producción de esa vacuna. Hay que ver qué significa la biotecnología en Uruguay. Sería como otro episodio.
Sería otro episodio.
Mismo.
Sí, hay que averiguar eso.
Y otro episodio, me parece, antes del resumen, que me quedé pensando qué pasa con la información nutricional que nos puede dar la carne sintética, pero no es para conversarlo con Juan.
Nos quedó esa en el tintero.
Sí, a mí me quedó ahí un poco pendiente, pero quizás no es para profundizarlo con él, sino como para profundizarlo con
otro.
Sí,
interesante.
No sé, me parece.
Yo te diría que le podés poner lo que vos quieras.
No sé, a mí me parece como bien interesante ver qué pasa con eso y ver qué militancia va a haber respecto a eso, porque viste que él habló de las personas.
Te surge un movimiento.
Claro, habló de las personas que son vegetarianas, que son veganas, que hay un movimiento mundial muy importante. Y bueno, ¿qué militancia va a haber de acuerdo a esto, a la carne sintética?
Pero ustedes están haciendo el chiste de cómo se va a parar el vegano ante esta
carne. No, para nada.
Lejos de ese chiste.
Yo no soy vegana ni vegetariana y quiero saber, a mí me interesa comer carne
sintética.
¿Pero
tenés amigos veganos? Sí. Ah, entonces está.
Claro.
Entonces está bien.
Claro que sí. Tengo interés en comer carne sintética o quiero seguir comiendo carne natural. De algún modo.
Yo al principio soy del equipo cuya bandera dice quiero saber qué estoy comiendo. A mí me interesa mucho.
Pero
yo tengo esa bandera.
Sí, pero ¿qué significa
bueno,
eso?
Bueno, no lo sé. No lo discutimos todavía, no tuvimos asamblea.
No, esto hay que hablarlo con un profesional, pero a nivel nutricional no hay como la materia prima.
Bien, no nos desviemos igual, porque estamos en realidad prometiendo programas que capaz que ni hacemos.
Es verdad.
Entonces, en resumen,
tenemos
el punto del costo.
Sí,
bien.
Sí.
Hoy en día es el doble. O sea, uno compra una de estas hamburguesas.
Voy a ir a comprar ahí cerca de la fábrica.
Bueno, ya te veo vos. Inclusive, si invitándonos
un asado.
Vamos
a hacer un asadito de rasca la cáscara.
Mentir, ¿no?
Y vamos a hacer la prueba de la blancura, pero con la carne.
De todos modos, él dijo o aventuró que en 2030 podría costar lo mismo.
Sí.
No está
sí.
tan lejos tampoco.
Y no.
Bueno, ojalá te
medio,
llegue.
Medio acá que a la vuelta de la esquina,
tipo,
¿no?
Tipo 10 años.
Sí.
Bien. Luego habló sobre el movimiento que hace más fuerza a esto que dijo temerle, que luego fue un chiste, que tiene que ver con los vegetarianos y la defensa no matar animales, ¿no? Uh-huh. Básicamente.
Claro, porque ahí uno tiende a pensar, de decir, bueno, si uno tiene al mismo precio, al mismo valor nutricional, un producto donde los animales no son sometidos,
ahí tenés un público interesado.
Y parece quedarte sin argumento de decir vamos a seguir emitiendo gases de efecto invernadero teniendo muchas vacas, ¿no?
Claro.
Ahí me parece que es interesante eso.
Bien, luego hablamos, en realidad nos aportaba la visión de qué exporta Uruguay, ¿no? Uno dice el primer producto de exportación,
decimos
vaca,
carne,
la carne, bueno, no es así, nos contó que esto venían distintas modalidades según el paso del tiempo, el cuero. El tasajo dijo, luego está esta cuestión mentirosa que él decía del corte natural, ¿no? Esta carne natural, y bueno, y ahí habló también de las limitaciones del sistema que tenemos. Luego pasamos al feedlot, que fue algo como interesante esa conversación.
Está
que
muy de moda, está como que, no sé si han visto en las góndolas cada vez más y a un precio igual que el no feedlot. Y bueno, incluso la carne tiene ciertas, ciertas características. No, el feedlot, por lo que también decía Juan Grompone, es que al final o todo, la vaca es alimentada a ración y a su vez muy quieta, digamos, casi que en un lugarcito muy pequeño, y eso hace que al no el músculo estar quieto y comer mucha ración y alimentarse mucho y muy rápido, aparezca la grasa no separada del músculo, sino en el veteado ese que ves, en el intersticio, como el chancho, más parecido al chancho, y eso hace que sea más rica, pero a su vez más grasosa, sin uno poder retirar esa grasa, ¿no? Uh-huh.
Luego hablamos de que se termina esta mentira de la materia prima, se termina, sí, ¿no?
Sí, que son limitadas, ¿no? La producción de materia prima a nivel histórico se va limitando, como hacías el repaso recién, al principio fue el cuero, después el tasajo, luego la carne, todo eso se va limitando y cuando le consultamos qué estamos haciendo a nivel país respecto a eso, utilizó la metáfora de la técnica Titanic, ¿no? Sí. Estamos aventurándonos al iceberg, nos vamos a dar contra él y en realidad nos está haciendo mucho más que cuando caiga esa materia prima no nos preparamos.
Se nos está yendo el programa, el episodio, y me di cuenta que nunca vi Titanic.
No, eso es una mentira. No me digas,
sí, fuertes conceptos. Tres horitas tenés que meter.
Sí,
tranqui,
pero vale la pena esta altura de la vida.
Yo me sumo, sí. Hacemos una juntada.
Bueno, vamos.
Asado, Titanic,
perfecto.
Todo.
Bien, bueno, perfecto.
Un domingo de tarde.
Quiero quedarme con otra cosa, porque dale. En un momento también hizo énfasis en que no se dice esto de la mentira, esta cuestión que está terminando, este apunte que vos decías, bueno, hay que preparar más gente para que entre a la Facultad de Ingeniería. Está haciendo lobby acá en la Uniradio, sí, quiero decirlo. Ya estamos en términos de presupuesto, y no sé si ustedes están queriendo,
cierto,
en realidad plantar esta bandera. Nosotras que más bien
somos de la comunicación,
del palo locatario, les, sí, diría que achiquen un poco. Hay que repartir, pero de todos modos, me parece que lo interesante es que no se dice, y ahí sí me parece algo interesante, que es poner en discusión la participación de los medios, quién tiene que, o sea, no se dice, bueno, quién tendría que decir, este programa lo está diciendo de alguna, claro, manera, ¿no? Bueno, quién tendría que decirlo nos quedó un poco abierto, uh-huh, pero bueno, sí, sí es una, puede ser una punta para discusión, y de hecho este programa la disparó hoy, eso es lo que tenía para decir.
Y esperemos que lo siga disparando, ¿no?
Bueno,
sí, yo, surgieron un montón de puntas,
viste que,
¿no?,
disparando no está bien, ¿no?
¿Por qué?
A mí me dan violento.
Y tampoco violento,
¿sí?
Fede.
Sí, sí. Sí, 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 sí.
Que las ideas se disparen.
Se abre.
Que...
Abrimos. Una... Me gusta, sí.
No,
la apertura.
No, no,
me gusta,
no había tenido una connotación,
sí, porque
violenta.
Me da arma.
Pero tenés razón.
Y arma es violenta.
Sí. Mejor me voy a...
Hablame de un arma no violenta, ¿no?
Mejor me voy a dar Titanic. Si
dale,
te parece.
Sí, dale, me parece.
Ya genial. Nos vemos.
Sin mirar, desbordado, desmedido, sin ninguna restricción, con el paso siempre firme, rumbo invicto hacia el sol.
Y aunque me sigan, no creo que me puedan encontrar ni el dueño de la estancia ni la guardia militar. De o temprano, alguien me va a tener que entender que no sirvo para encierro y mucho menos para comer. Así es como ves que la cosa está al revés, que si no torces el ojo de seguro no lo ves. Allá vas sin mirar, siguiendo el carnicero, entrando todos juntos para el matadero. Y aunque me sigan, no creo que me puedan encontrar ni el dueño de la estancia ni la guardia militar. Tarde o temprano, alguien me va a tener que entender que no sirvo para encerrar mucho menos para un té de hongos de mi propia producción.
Y ahora no camino, yo corro, grito y canto esta canción y me río de la canción de ese dueño, por favor, mordiendo el suelo.
Voy caminando como vaca y ya no me atrapa.
Rasca la cáscara. Nunca nadie supo.